Antes de comenzar breve parte de la segunda parte, porque me van a venir a buscar en algún momentito, son las 5:30 por ahí, porque después tenemos la conferencia, tengo que reconocer muy rico los mates que he tomado.
Muy bueno.
Pero esos que ayer me dijeron que el mate santiagueño era agua hervida y dulce, yo no lo sentí caliente, ni frío. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están?
¿Cansado?
¿Cómo? ¿Dónde está el espíritu? ¿La juventud?
¿Juventud de la ciencia?
Bueno, nos vamos moviendo rápidamente desde esto que hicimos, este modulito 1 y 2. Tratamos de entrar, empezar a reflexionar sobre el concepto de paradigma, ciencia, paradigmas en la ciencia, y cómo fue debatido el concepto de paradigma en la filosofía, sobre todo a partir de Kuhn y ese contrapunto con el positivismo lógico. Yo sé que esto es inevitable en los cursos intensivos, que vamos rápido y que las cosas por ahí son demasiado nuevas para los que no vienen de la filosofía o que no tuvieron una formación en ciencias sociales o en algún campo donde vemos estas cosas, pero bueno, vamos tratando de hacer algunos puntos de sentido en torno a eso. La idea ahora es desplazarnos en este módulo 3 al problema de la complejidad para, bueno, ir tratando de darle sentido a esa idea de qué es el paradigma de la complejidad del que nos habla Morén y su relación con García y la ciencia de la complejidad que estuvimos evocando. Pero para llegar a Morén, que es el módulo 4, que lo vamos a dejar para mañana, vamos a decir algunas cosas en torno, o tratar de hacer una introducción general al problema de la complejidad y puntualmente de tratar de, o les voy a tratar de elaborar y de ofrecerles una lectura, una interpretación de la historia de las ciencias para ver cómo aparece el problema de la complejidad en la historia de la ciencia. Seguramente vamos a dividir también este módulo 3 en dos partes. Vamos a hacer hoy un planteo más general y más intuitivo sobre complejidad, sobre la palabra, sobre el concepto de complejidad, y mañana arrancaremos con la historia de la ciencia y después nos moveremos a Morén. Aquí también podríamos hacer de nuevo el ejercicio del mapa mental para investigar a ver qué es lo que ustedes piensan de complejidad, pero no lo vamos a hacer, aunque sería interesante hacer. Pero vamos a introducirnos en esta idea de la complejidad, ¿no? Que yo la llamo el problema de la complejidad, porque bueno, ahí no vamos a encontrar, digamos, soluciones claras y diáfanas, sino más bien problemas, ¿no? Quizás, así como con la cuestión de la ciencia y el paradigma, se nos impone una pregunta. Si vamos a hablar de complejidad, uno tendría a preguntar casi naturalmente, ¿qué es la complejidad, no? ¿Qué es la complejidad? O casi en cualquier campo nos enfrentamos a un concepto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y qué es definirlo? Buscamos una definición. Y en principio yo les diría que estas son preguntas trampas, son preguntas mal planteadas. Por un lado, por esta cuestión, ¿no? No hay una definición del sustantivo complejidad. Busquen en el diccionario, entren en la RAE, la Real Academia, pongan complejidad y dice complejidad, cualidad de lo complejo. Después vamos a reflexionar sobre eso. Pero en principio no hay una definición del sustantivo complejidad. Sin embargo, el término complejidad se está usando cada vez más en la ciencia. Estamos hablando de teorías de la complejidad, ciencia de la complejidad. ¿Qué son esas teorías y esas ciencias cuyo término no podemos definir? Parecería algo problemático. Sin embargo, acá van algunas puntadas de historia de la ciencia, que es interesante pensar que en todas ciencias hay conceptos que no se definen, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué se ocupa la matemática? La matemática se ocupa o trabaja con números, pero la matemática nunca define número. Nunca define número. Puede definir lo que es un número primo, un número racional, un número fraccionario, pero nunca define número. Lo mismo se puede decir de la mecánica. ¿Qué estudia la mecánica, la física? La norma de física, ¿qué es la mecánica? Estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Pero la mecánica se ocupa del movimiento, pero nunca define el movimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que más allá de que obviamente tendremos que aclarar el sentido de un concepto cuando investigamos, cuando hacemos ciencia y cuando hagan sus tesis, no tenemos que partir desde estas preguntas, desde el qué es, y pretender encontrar una definición, porque muchas veces eso cierra un problema más que para abrir. Primera cuestión. Bueno, y entonces, más allá de ese qué es la complejidad, ¿qué sentido hay en torno a la idea de complejidad?
Pero por ahí se me exigen también definir los términos y los jurados que evalúan la tesis.
Por supuesto.
Te dicen,
lo que quiero decir
definir
es
esto, ¿no?
Sí.
Además, si es una variable principal, hay que ponerle categoría.
Sí. Estoy de acuerdo con eso. En todo caso, yo distinguiría, podríamos pensar una distinción entre lo que es, llamémoslo así, conceptualizar y definir. Aclarar el sentido de un concepto o problematizar el campo de sentido de un concepto que buscar una definición.
Bien.
Una definición como una definición tipo diccionario o una definición demasiado cerrada. Sin duda, vamos a utilizar conceptos para pensar problemas, porque no tenemos más que el lenguaje para definirnos. Salud comunitaria, problemas de la salud comunitaria, el rol de la bioquímica, lo que fuese. Y esos conceptos en algún momento, quizás el sábado si llegamos a hablar tanto de esta parte de metodología, a esos conceptos en ciencia los tenemos que hacer operativos, es decir, traducir variables, construir evidencia, y eso es importante, y hacer el trabajo con rigor, y es parte de ese trabajo de problematización. E incluso, en el campo de la salud debe haber muchas disputas también por el sentido de salud o del autismo. Parte de conceptualizar es reponer en una investigación esos múltiples puntos de vista, esos debates, cuando uno en metodología les dicen o les van a decir, armen el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es reponer los debates de un campo para ver cómo un término es abordado desde distintas perspectivas. Y en todo caso, después sí, uno hacer una elección ahí teórica de tal concepto, cómo va a ser entendido y por qué, distinguiéndonos de otros usos de ese concepto en un campo. Eso sí es necesario, pero eso no lo llamaría yo definir, ¿no? Lo llamaría, una elaboración teórica, conceptual, de un determinado concepto. Y siempre, o al menos en varios campos, es interesante pensar cómo es usado un término en el sentido común. Y si pensamos cómo usamos complejidad en el sentido común, en la vida cotidiana, es una palabra que usamos, generalmente la usamos en dos sentidos principales. Uno, para expresar una dificultad. Esto es complejo, esto es difícil, difícil de entender. Y un poco también como sinónimo de complicado. Esto es complejo, es complicado, es difícil, no lo entiendo, o hay un embrollo ahí, esto es un lío. En ese sentido lo usamos, generalmente, en la vida cotidiana. Entonces elaborar el sentido del concepto complejidad en ciencia, tenemos que tratar de distinguir entre esta idea de la complejidad como dificultad, como obstáculo, como barrera, y la complejidad entendida como complicación. Y lo que yo voy a tratar de hacer es lo siguiente. Es tratar de distinguir o de precisar una distinción posible entre lo complicado y lo complejo. Esa es una distinción que tenemos que hacer, o al menos cuando se habla de ciencia de la complejidad o de sistemas complejos, se está tratando de decir algo distinto a lo complicado. Y vamos a tratar de aclarar eso. Y por otro lado, reconocer, esto sí me parece valioso, ¿no? O sea, ese sentido en principio negativo que está con la palabra complejidad, que decimos, es complejo cuando es difícil, y es difícil cuando no lo entendemos. Y si no lo entendemos, algo pasa ahí. Reconocer la complejidad en principio es empezar a reconocer nuestros propios límites. Y eso es bueno, creo yo. Eso es bueno. Entonces vamos a tratar de...
También algunas veces se sugiere, cuando empezaba esta mañana nos empezó diciendo que desde la teoría, desde la complejidad, miro esto. Sabes que a mí me ha pasado, me he sentido identificada, no desde esto, sino por ahí nos piden también que relatemos desde qué punto de vista vamos a escribir. También, no sé, ¿corresponde o no? y contextualizar, en eso estoy de acuerdo, sí. Pero después...
Sí, si entiendo bien lo que vos decís, eso tiene que ver, digamos, con la adopción o con la explicitación de un marco, de un enfoque, podríamos decir...
Un enfoque, es...
Teórico-metodológico. Porque vamos a tener que hacer elecciones, sí. Nos interesa la problemática de familia tal. ¿Cómo vamos a abordar ese problema tal y por qué? ¿Por qué tendríamos que abordarlo en una perspectiva interaccionista simbólica o desde la psicología social de las representaciones sociales o desde la teoría de los grupos? O sea, ¿qué lecciones? ¿Qué teorías y qué conceptos para qué problema? ¿Y qué metodología, qué método? ¿Vamos a hacer entrevistas? ¿Vamos a hacer encuestas? ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Bueno, o sea, son decisiones de elección teórica y de elección metodológica en relación con un problema. Después vamos a tratar de decir más cosas en torno a eso, pero en general en ciencia o en la práctica habitual en ciencia hay, ¿cómo llamarlo? Si ustedes quieren, una especie de fetichismo del método. ¿Qué quiero decir con eso? Cada uno investiga, digamos así, desde las lentes que ya tiene puestas, es decir, desde las teorías que conoce y desde los métodos que conoce. Si yo no me gusta la matemática y nunca aprendí estadística, ¿por qué voy a proponer hacer una encuesta o a trabajar con datos secundarios? Porque no lo sé. Voy a trabajar con un enfoque cualitativo y puedo encontrar los mejores argumentos para explicar lo maravilloso del enfoque cualitativo. El punto que en algún punto nosotros, los investigadores, terminamos construyendo los problemas en función de las teorías y los métodos que conocemos. Los adaptamos a ellos. Y yo no sé esto, porque voy a construir un problema que exija la metodología que conozco. Cuando en realidad, mi mirada, o yo diría, tendría que ser al revés. Tenemos que darle primacía al problema y ver ese problema, qué conceptos, qué teorías, qué métodos convoca. Mucho más amplio.
Es lo que hacen los chicos en los trabajos finales de grado, en las tesis de grado. No, yo quiero trabajar con cualitativos y me hagan ese problema.
¿No?
O yo quiero trabajar con cualitativos.
Es lo que hacen los investigadores de CONICET. Es lo que hacen los investigadores de CONICET.
No.
Solo los chicos.
No, claro.
No todos.
Cuantitativistas.
No, interesante, sobre todo porque ahora el cuantitativismo se convirtieron en bichos raros.
Claro, que de hecho en el último curso que se ha dado sobre metodología, el doctor que venía, bueno, no recuerdo el nombre del doctor, de hecho, Piovani, che, hay una deficiencia muy grande aquí. Son todos muy cualitativistas, sí. Y de ahí nos salimos. Y bueno, y eso es una falla, porque muchas veces el método cuantitativo o la lectura cuantitativa o los datos te permiten ver una generalidad. Y lo cualitativo te aporta a las explicaciones muchas veces el por qué estos números varían, o sea, y conversaciones sobre lo que todo eso. Pero sí existe, de hecho, en la mayoría de las carreras de la UNCE, esto, un déficit, digamos, de análisis cuantitativo.
Sí.
Por eso todo, como vos dices, termina siendo cuantitativo.
Sí, hoy es la eficiencia.
Yo, en el caso de mi carrera, aquí en sociología, en la UCE, la formación con la que sale un sociólogo es cualitativo. Meramente cualitativo, y es muy difícil conseguir hasta los guías y los futuros directores, ¿no? que te acompañan en ese proceso. Bueno, nosotros, en nuestro caso, ha sido todo un desafío poder hacer una investigación. Uno no puede estudiar un problema y contextualizar solo desde lo cual, sí o sí.
Claro.
Necesitas el contexto y para hablar de una población utilizas.
Pero tiene que ver con la pertinencia del problema.
Claro.
Sí, también, obviamente.
Depende del problema que mide.
Es fácil, cuantitativo, la prueba de hipótesis.
Parece
demasiado fácil. Nos cuesta aprender. Entonces vamos a lo más fácil, lo relajado, nos muestra, entrevistas, ¿verdad? Nos cuesta, pero no queremos entrar a aprender. Y terminamos esa chatura, lo mismo, y damos. O sea, a ver, va. La originalidad muchas veces no es el tema. ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo abordas?
Sí, 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 sí.
no sé.
Sí. En el módulo, vamos a retomar.
Sí,
no. Sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, porque en el módulo de discusión sobre el método de la
arquitectura. No,
fíjense que acá aparece algo interesante de esta discusión de los métodos, de los enfoques metodológicos, y que se plantea un problema, bueno, un problema en torno a qué métodos para investigar la complejidad y qué complejidad y esas múltiples perspectivas y cómo hacerlo jugar. Yo les propongo, pongamos un paréntesis en eso, guardemos todos estos interrogantes y volvamos a ellos en ese módulo, porque es sumamente pertinente. Volvamos entonces a esto, a esa idea de distinguir lo complejo y lo complicado y a pensar la complejidad como un problema que expresa límites y obstáculos. Y les propongo acercarnos brevemente a la idea de la complejidad también a través de la etimología de la palabra, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra complejidad? Bueno, viene del latín. La raíz latina es plexus. ¿Y plexus qué quiere decir? Entrelazamiento, ¿eh? Entrelazamiento. También hay un verbo, que es el verbo plectere, que quiere decir plegar, entrelazar, trenzar. Y de allí se forma la palabra complexus, que es donde viene complejidad. Complexus alude a eso, a enredo, conexión, pero también significa que abarca, apretón, abrazo. Ese sentido es lindo, ¿no? Complejidad, abrazo. Y es en parte esta idea del complexus como enredo lo que nos lleva a pensarlo como complicación. De manera que quizás la metáfora visual que mejor nos sirve para pensar la complejidad es la metáfora de la trampa, la metáfora de la red, la metáfora de la urdimbre, ¿eh? La hilandería, los bordados, el junco, ¿eh? La trama de componentes heterogéneos que constituyen un todo, que forman algo, ¿eh? Y por eso esta idea de qué es lo complejo, qué es el complexus, lo que está tejido junto, lo que está tejido junto. Y ahí Moren va a recuperar una palabra que viene de un filósofo griego que es Heráclito, y Heráclito hablaba del unitas multiplex. ¿Qué es el unitas multiplex? La unidad múltiple. Y este es un término interesante, el de la unidad múltiple, porque allá en un lenguaje más conceptual, por ejemplo, de la teoría de los sistemas, pensar en términos de complejidad tiene que ver con pensar en esa unidad, en ese sistema o ese problema concebido como un sistema, como una unidad. En la metáfora visual, el poncho, la cestería o el bordado. Pero una unidad que, si ustedes quieren, o una totalidad que no es unitaria, que no es monolítica, sino que es heterogénea, diversa, los hilos, los colores. O sea que es como el bucle, como dice Morel, entre la unidad de lo múltiple y la multiplicidad de lo uno. Ni unidades sin diferencia, ni diferencia sin unidad. Es pensar ese juego, ese juego de la trama, que en definitiva es el juego de los vínculos sociales también y de las relaciones entre todos nosotros. Complejidad.
Define, entonces, parece la definición de Rens.
¿Cómo?
De Rens.
Sí, claro. Es que la idea de red, o cuando pensamos,
igual a complejidad.
Bueno, se habla mucho también de redes complejas. Cuando uno se mete más en las metodologías de estudio, bueno, el análisis de redes o el estudio de redes complejas es una de las metodologías para el estudio de la complejidad, y hay un montón de trabajos en esos, en muchos campos, en sociología de la ciencia, con las redes de citación científicas, o en estudio de encadenamientos productivas o redes sociales. Pero claramente que la idea del complexus como trama nos asocia a esa idea de red, lo que está conectado y, bueno, y forma algo, construye algo hecho de esa heterogeneidad. Entonces, un primer sentido para recuperar es complexus, complejidad, complexus, ese tejido junto. Pero también la palabra complejidad, al menos como la usamos desde el sentido común, tendemos a oponer la complejidad a lo simple, ¿no? O sea, la idea de que lo simple es lo opuesto a lo complejo. Y un autor, que es un francés, que introdujo la teoría de los sistemas en Francia, Jean-Louis Lemoyne, hace esta reflexión. Dice: lo contrario al término complejidad, complexus, no es lo simple, sino implexus, dice él, que es otra palabra latina, lo que no puede ser descompuesto. O sea, y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Digamos, de alguna manera, cuando tenemos un fenómeno complicado, el fenómeno complicado o lo complicado es lo que podemos destejer, desovillar y ver en términos de partes simples, separarlos. Separar esas partes y analizarlas de manera diferente. Ahora, cuando nos enfrentamos a la complejidad, esa complejidad no la podemos destejer. No la podemos desovillar para encontrar los ladrillos o elementos fundamentales de ese fenómeno. De manera que la idea de lo complejo, siguiendo esta idea de lo implexus, la idea de lo complejo es lo que no podemos descomponer en unidades elementales. No quiere decir que no haya partes, elementos, heterogéneos en interacción. Los hay. Pero lo que no podemos hacer es descomponer ese fenómeno en partes separadas y distintas y estudiarlas de modo aislado.
Dale.
Acá vamos a ver los ejemplos. Y entonces fíjense cómo a partir de estas ideas muy intuitivas podríamos elaborar o tratar de pensar una distinción entre lo complejo y lo complicado. Que la elabora también, les doy el nombre, nota al pie de página, un pensador, un científico que fue Herbert Simon. Herbert Simon contribuyó al desarrollo de la inteligencia artificial, pero también hizo muchas contribuciones en términos a la psicología cognitiva, a la economía, y una crítica, o se lo conoce mucho Herbert Simon por su crítica a la racionalidad económica como racionalidad perfecta, ¿no? Esos modelos son racionalidad perfecta, información completa. Y Simon empezó a trabajar con lo que él llamó Models of Bounded Rationality, o sea, modelos de racionalidad limitada, un personaje muy interesante. Y esta es una de las distinciones que hace Simon, pero en línea también con esta reflexión que plantea Morel, Lemoine y otros, de distinguir lo complejo de lo complicado a partir de lo que podemos descomponer y de lo que no podemos descomponer. O sea, y pensar lo complejo justamente como lo que no podemos descomponer ni reducir a partes mínimas, y lo complicado como eso es lo que podemos sí descomponer o reducir a partes más simples. Y acá vienen los ejemplos, que parecen muy triviales, pero que son muy interesantes. Pensemos en artefactos tecnológicos sumamente sofisticados. El automóvil, el avión o el tren. ¿Son sistemas complejos o son sistemas complicados? Tienen un alto grado de sofisticación y tienen un montón de partes ensambladas. Pero yo, en algún punto, puedo desamblar un auto y estudiar el motor separado de la transmisión y volverlo a ensamblar. Y el estudio de esa parte aislada no me compromete la comprensión del todo. Podríamos decir que el tren, el avión o el auto desde que se inventó hasta ahora, se hicieron cada vez más complicados y más sofisticados, pero no necesariamente más complejos. Ahora, si pensamos la relación de estas invenciones tecnológicas con las prácticas sociales y las redes de transporte, bueno, ahí sí podríamos estar pensando en sistemas complejos de transporte. Lo mismo podríamos poner en la metáfora arquitectónica, un edificio, una casa. Por ejemplo, yo puedo descomponer un edificio y distinguir el plano de la instalación eléctrica, del gas, de los cimientos, y estudiar esos sistemas de modo independiente, sin que eso me comprometa el todo. Es un sistema complicado, es un sistema complicado, pero si pienso en las ciudades, la multiplicidad de edificios con la cultura y los seres humanos que vivimos, bueno, ahí estaríamos pensando en las ciudades como sistemas complejos de transporte, o como sistemas complejos de vida o urbanos. Es decir, no puedo descomponerlos de esa manera analítica o reductiva como lo haría con los sistemas complicados. Lo mismo podemos decir la radio, el teléfono, la televisión, desde el teléfono de disco, de Graham Bell a los smartphones, complicados. Pero reconocer la complejidad de la comunicación y la interacción humana. Las cámaras de fotos o de video son producciones complicadas. El cine, la fotografía, nos llevan al dominio de la complejidad. Sistemas complejos, sistemas complicados. Lo complicado lo puedo desmembrar y puedo estudiar las partecitas separadas. Lo complejo no lo puedo desmembrar. O mejor dicho, si a un problema complejo, a un sistema complejo, lo desmembro, hay algo que pierdo. Hay algo que pierdo. Pierdo esa, ese, ese tejido conjunto, esos vínculos. Aplico un enfoque analítico, reductivo, simplificante a esa realidad compleja, o a ese problema complejo, o a ese sistema complejo. Esos son, en principio, como una primera distinción conceptual que podríamos hacer entre lo complicado y lo complejo. Y volver ahora entonces a pensar esta idea que viene también del sentido común que dijimos es la que tenemos que rescatar, la idea de la complejidad como obstáculo o la idea de complejidad como un desafío para el conocimiento. Y pensémoslo también intuitivamente de esta reflexión que yo les había dicho, no hay definición del sustantivo complejidad. Buscamos complejidad, el diccionario dice eso, cualidad de lo complejo. Por lo tanto, el sustantivo complejidad remite a un adjetivo, al adjetivo complejo. Esto parece muy trivial, muy simple. Sin embargo, podemos extraer algunas consecuencias epistemológicas interesantes. Primero, si la complejidad es, o lo complejo es siempre adjetivo y nunca sustantivo, quiere decir que hay alguien que predica la complejidad de algo. Es decir, lo complejo, o incluso cuando hablamos de complejidad a secas, en realidad lo que estamos haciendo es usando la complejidad como adjetivo para caracterizar situaciones, fenómenos, problemas, realidades que son complejas en alguna medida, que habrá que ver cuáles. Y por lo tanto también tenemos, si ustedes quieren, este sería el polo del objeto, ese fenómeno que nos interesa estudiar. No sé, pues esa imagen, por poner algo, decir, pues, por ejemplo, las problemáticas de la tercera edad o del envejecimiento poblacional a nivel mundial con todas sus implicancias, muy bien. ¿Y por qué eso es complejo? Bueno, podríamos verlo porque, mirá, se está invirtiendo las pirámides poblacionales, aumenta la proporción de la población envejecida, eso plantea nuevas demandas a los servicios de salud, a cómo vamos a financiar los sistemas provisionales, pero también hay un cambio del patrón epidemiológico hacia las enfermedades crónicas y no transmisibles, y eso plantea cambios en la lógica del cuidado, bla, bla, bla. Ok, tenemos complejidad. Envejecimiento poblacional no es un problema complicado, es un problema complejo. Está esa heterogeneidad de todos esos elementos en red. Y podríamos llamarlo complejo en ese sentido. Pero a su vez, si eso complejo es un adjetivo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿complejo para quién? ¿Complejo para quién? Si la complejidad es adjetivo, siempre entonces hay un sujeto que califica, que atribuye complejidad a ese objeto. Y por lo tanto, podríamos decir, para plantearlo en términos epistemológicos o en el lenguaje de la epistemología genética piagetiana, que la complejidad aparece como un problema de asimilación cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? La dificultad de incorporar estas propiedades, informaciones, características de un objeto, de un fenómeno, a nuestros esquemas cognitivos y mentales previos. Y por lo tanto, parte del desafío de la complejidad va a tener que ver cómo pensamos ese objeto, pero también cómo construimos un esquema mental, en el término del lenguaje matemático-lógico, o de un modelo conceptual en términos científicos que nos permita asimilar, es decir, incorporar esa complejidad a ese esquema previo. Entonces, bueno, creo que este sentido de dificultad y del uso del concepto de complejidad para expresar un límite es útil. Fíjense, acá les voy a poner unos extractos de unas entrevistas. En mi tesis doctoral, lo que yo hice, o lo que traté de hacer para adelantar la película, de lo que vamos a tratar de decir algo esto el sábado, una de las cosas que le criticó a Morel fue, mira, esto es pura charlatanería filosófica y de aquí no se puede sacar ninguna idea concreta para hacer investigación empírica concreta. Y yo dije, traté de hacer, digamos así, de poner a prueba a ver si el pensamiento complejo nos servía para hacer investigación empírica o no. Lo que terminé haciendo es, este sentido que evocamos del concepto de paradigma, investigar a esa otra comunidad, que son las ciencias de la complejidad. Ir a ver, a encontrarme con esos científicos y preguntarles, bueno, ¿y ellos cómo piensan la ciencia que practican? Es decir, investigar el paradigma de esa comunidad científica. Entre otras cosas, ¿qué hice? Bueno, hice entrevistas, hice una encuesta, después hablaremos del detalle metodológico de eso. Pero una breve contextualización para escribir esto. Entonces, una entrevista a un investigador, Bruce Edmonds, dice: la complejidad es en buena medida un concepto negativo. Es decir, decir que hay algunas cosas fundamentales que están en los sistemas complejos, pienso que es un error, dice. En cierto sentido veo la complejidad como una cosa negativa, una dificultad en el entendimiento o en la representación o en la comprensión o en lo computable, debido a la estructura de algo, y por eso la llamamos complejo. Si ustedes quieren, en este fragmento, en este extracto de entrevista, aparece como una tensión, o sea, por un lado, decir que hay algo esencial en el mundo que hace que un problema, un fenómeno, un sistema sea complejo es un error. La complejidad tiene que ver con esa dificultad, con esa limitación en nuestros esquemas para entender algo, pero también por la estructura de algo, o sea, si ustedes quieren, la complejidad está en ese vínculo entre el sujeto y el objeto, no está ni en el sujeto ni en el objeto. Por lo tanto, si ustedes quieren, aparece como una tensión epistemológica entre, podríamos decir, una forma de pensar la complejidad como atributo, característica o propiedad intrínseca, es decir, natural, de ciertos fenómenos o sistemas, y una concepción que trata de pensar la complejidad como algo que aparece para un sujeto y que se convierte en un obstáculo de conocimiento. Y en definitiva, lo complejo como la cualidad atribuida por el sujeto al objeto. Y estas dos posiciones, que son como un poco extremas, ¿no?, nos llevarían a ese viejo debate que veíamos hoy de la concepción moderna del dualismo. O sea, en un caso se estaría acentuando el objeto y nos llevaría a una concepción realista. La complejidad está ahí, afuera, en el mundo. Y otro, no. Una acentuación del sujeto. La complejidad depende también de nuestro pensamiento. El famoso bucle. Y entonces, miren, les voy a mostrar nada más este pedacito. Estas son otras entrevistas. Otro fragmento de entrevistas, pero para darles pistas que después vamos a retomar el sábado. Esto pertenece a la fase cuantitativa de la tesis, de una encuesta que hice, y esto lo anticipo, quizás lo de psicología lo conoce, pero después lo vamos a comentar bien. Estos son ítems de una escala de medición de actitudes Likert, algo que trabajan los psicólogos no psicoanalistas, sino los psicómetros matemáticos, positivistas, feo, malo, cuco. Estos son ítems de una escala Likert que fue analizada, y fíjense estos ítems, después que se aplicaron técnicas estadísticas de análisis multivariado, que ahora no vienen al caso, representan proposiciones que aluden a estados de creencias. Fíjense ustedes: un sistema complejo es un fenómeno observable en la realidad. Un sistema complejo existe en la realidad. Un sistema complejo está dado en la realidad. Estas proposiciones, estos enunciados, estos ítems de la escala, aluden obviamente a esa concepción realista. La complejidad está en el mundo. Esto no lo agrupé yo así, o sea, lo pensé con ese sentido, pero los científicos encuestados, 228 científicos de distintos países, respondieron a la encuesta, se le aplicó análisis estadístico, y el análisis factorial, la técnica de análisis multivariado, agrupó estos ítems en un factor. Es decir, los que estaban de acuerdo con esta frase también estaban de acuerdo con esta y con esta frase. Podemos decir que acá había un constructo, una creencia, un componente de esas creencias científicas donde esa creencia estaba operando, ¿eh? Y por otro lado, otras frases: un sistema complejo no está dado en la realidad empírica, sino que es construido con datos empíricos. Un sistema complejo no es un fenómeno observable en la realidad, sino una representación de un recorte de la realidad. Un sistema complejo es una construcción del investigador en base a elementos empíricos. Un mismo recorte de la realidad permite construir múltiples sistemas complejos. Bueno, un sentido distinto, que en el análisis quedó en ese otro factor, en ese otro constructo. En definitiva, lo que yo estaba tratando de investigar ahí y de medir, es decir, de producir observables, eran sobre las creencias que organizaban el sistema de pensamiento de esta comunidad. a través de esta interrogación de múltiples creencias, en este caso sobre el estatuto, digamos así, ontológico de los sistemas complejos, el debate realismo-constructivismo. Bueno, después hay otros vinculados con el sujeto, pero esto lo vamos a dejar. Bueno, simplemente dejar marcado este recorrido intuitivo del concepto de complejidad como complexus, esta distinción que es importante entre lo complicado y lo complejo, y lo complejo como algo también que está en ese bucle sujeto-objeto y que tiene, y que aparece ahí un concepto negativo o esos límites, obstáculos al conocimiento, que obviamente lo que vamos a tratar de hacer, si cabe en el sentido del método de complejidad, es cómo lidiar con esa complejidad, qué podemos aprender, qué podemos aprender de eso. Bueno, y esta pista, simplemente esta pista así planteada de modo muy por arriba, muy con un bosquejo, de cómo podemos empezar a pensar en herramientas empíricas para estudiar los paradigmas, ya sean por técnicas cualitativas como los mapas mentales o con técnicas psicométricas más duras que nos lleven a un enfoque cuantitativo o estadístico. Y como en principio, como investigadores abiertos a la complejidad, tenemos que estar abiertos a todos los métodos y ver qué nos pueden aportar. No casarnos de entrada ni con lo cual, ni con lo cual, ni sino bueno. Pero cuál es el problema de construir a partir de allí, pero esa discusión sobre las técnicas y los métodos la retomaremos luego. Descansen, repongan las energías. Good show, nos vemos en la conferencia. Si vienen, ¿no? Y vengan, sí.
Un mate.
Bueno.
Allá me hicieron leer un C.